Bien, y así rapidito nos metemos, les cuento, en el juicio que se está siguiendo por el hundimiento de Lara San Juan. Está teniendo lugar en Río Gallegos y vamos a charlar ahora con Juan Pablo Vigliero, que es abogado, penalista y defensor de Claudio Villamide. Hola Juan Pablo, Nico Yacoy en Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Nico, ¿cómo le va? Saludos para usted y para toda la audiencia. Tengo pocos minutos.
Muy pocos minutos.
Se adelantó una audiencia, no lo sabíamos. Les pido disculpas.
Ahí, Juan Pablo.
A disposición, dígame.
Primero, contanos quién es Claudio Villamide y en cualquier caso, ¿de qué se lo acusa?
Sí, Claudio Villamide era el comandante de la Fuerza de Submarinos, de la cual dependía el submarino, y es el último oficial superior que tuvo la conversación en la madrugada. Cuando el submarino da la novedad que le había entrado agua, es el último que habló con el capitán Fernández, dándole la instrucción de cancelar la patrulla que le había ingresado agua, que regresara a su base como quisiera. Está acusado él y otros oficiales diciendo que la nave no se encontraba en buen estado de navegación y que le permitieron zarpar de todas formas.
Efectivamente.
Se imaginará, Nicolás, que esto ha causado un gran enojo, todos lo sienten como una gran injusticia. La familia naval es chica, la de los submarinistas es minúscula, todos han navegado con todos. Y además, hay un dato a tener en cuenta. Ninguna armada del mundo, ni la Argentina, suelta un cilindro que desplaza 2.200 toneladas y se va a 100 metros bajo el agua si no está en condiciones seguras. De hecho, el registro de siniestralidad de submarinos en el mundo es bajísimo. Si usted no cuenta las guerras, desde que hay registro de la historia de los submarinos, por accidentes no se han perdido más de 54 submarinos en todo el mundo. A ver, ¿y por qué es tan seguro? Porque no tienen margen de error. Justamente porque están bajo el agua y tienen que resolver. Entonces, sí, dígame usted, pues si no yo me...
No, que está muy bien.
De otras cosas, sino de lo que le puede interesar.
No, todo es interesante. La verdad que es un caso que nos ha conmovido.
Sigue conmoviendo
y tiene que tener un cierre validado por la justicia. Tenemos que saber qué es lo que pasó.
Pero eso es un problema. Disculpe que yo lo interrumpa. Todos insisten, y lo hacen también los abogados de las víctimas, con que el juicio nos va a dar la verdad. Y eso es falso. La verdad la podría dar un peritaje. Lo que el juicio va a hacer es establecer hechos y determinar si las personas acusadas son o no responsables.
Claro, pero va a basar su juicio en peritajes, es de pensar, en argumentos validados.
No se hizo ningún peritaje, este es el problema que hay durante la instrucción. 8 años estuvieron y
eso
no
es lo que hay que destacar.
Peritaje.
Claro, bueno.
8 años, lo que sí tengo es, hay toda una discusión sobre el estado en el que se encontraba el submarino, si era seguro o no para navegar, y se impartieron órdenes correctas que desencadenan en la tragedia.
Ustedes fueron noticias el día de ayer por traer al juicio como prueba un audio de Fernández, ¿cierto?
Sí, correcto. Ese audio es una grabación que se hace cuando el propio capitán Fernández, en el Consejo del Arma Submarina, en abril, sin meses antes de la tragedia, expone en un acto que es oficial las condiciones en las que se encontraba el submarino, diciendo que el submarino estaba en condiciones operativas. ¿Sí? Estaba para navegar en forma segura. ¿Por qué trajo revuelo esto? El argumento fue la impresión que podía causarle a las víctimas. Pero esto es un juicio penal.
No, bueno, eso es una cosa que con todo respeto, pero no al lugar al argumento. Eso
es a ver, ¿por qué me dice usted? Es una prueba válida.
Pero por supuesto, es una prueba válida. Pero cualquier víctima cuyo audio se traiga en un juicio de cualquier tipo, digamos, puede herir la susceptibilidad de alguien. Pero no se lo trae a esos efectos.
Yo coincido con usted, ¿no? Pero entonces no podemos usar una prueba porque hiere a la víctima.
No, por eso. Eso no es un argumento válido, eso está claro. No, estaba el del secreto militar dando vuelta.
Avisamos que era el audio para que no hubiera ningún inconveniente. La familia de Fernández no está presente en el juicio. Además es una exposición de carácter
técnico,
no escuchamos nada truculento.
Ah, eso está claro, Juan Pablo.
Esa fue la discusión, no hubo más, ¿eh?
¿Y la del secreto militar?
Nos pareció extraño, con franqueza le digo, porque quien declaró, que yo no puedo revelar la identidad, es un oficial que estaba a cargo de un submarino y dijeron que era de inteligencia militar. Yo como abogado no coincido porque no declaró sobre cuestiones del oficio de inteligencia, declaró como submarinista. Y de hecho fue una audiencia muy rica. Y fue muy extensa.
Claro.
Pero fue criterio del tribunal, no pudimos hacer nada. Y esto evitó la transmisión en público. La verdad que fue medio como extraño. Sí, después atrás han venido otros varios oficiales a declarar sobre el estado en el que se encontraba la nave. Y acá hay toda una discusión sobre esto. Me permito darle un solo ejemplo, Nicolás, que se quedó siempre y es muy gráfico. Si usted y yo nos vamos de viaje en auto, nuestro automóvil lo llevamos al service y lo repara un mecánico. Y el mecánico no viaja con nosotros, te devuelve la llave, te da un beso en la frente y vos te vas y él se queda en su taller. Y salís a la ruta solo. Los submarinos, en cambio, llevan los mecánicos adentro, porque quienes lo reparan son los que navegan. El responsable primario del mantenimiento, la reparación, cambio de los repuestos y alistamiento es el comandante con sus tripulantes. Son los primeros interesados en que el submarino esté bien. Lo que surgió en el juicio es que si un comandante considera que su nave no está operativa y no quiere zarpar, no puede obligarlo ningún oficial superior, ni ministro, ni el presidente, ni el jefe de la Armada, ni nadie. De hecho, no hay ningún antecedente en la historia de la Armada de que se ordene a un submarino salir si no está en condiciones. Es suicida. Nadie se suicida, no hay suicidio colectivo.
Ahí el juicio
Entonces, son los.
técnico del subalterno se sobrepone a la orden del superior, me estás diciendo. ¿Hay margen para eso en la realidad de
Absolutamente,
las cosas?
porque el comandante es así, y el responsable es el comandante del submarino que es el que decide si está para salir o no. Esto está reglamentado. Es decir, si ahora Milei, en su que lo estaba
Comandante en
nombrando,
jefe de
en
la
su
fuerza. Claro.
carácter de poder ejecutivo, comandante fue jefe de las Fuerzas Armadas, quiere ordenar a través de su ministro y la cadena de comando que un submarino salga. Y el comandante, que es un capitán de fragata joven, le dice al jefe de la Armada que no está en estado operativo, no sale.
Sí, entiendo, entiendo
No,
eso y
no hay manera, está
nos
reglamentado.
ordena mucho en el razonamiento. Juan
No lo va a
Pablo,
obligar a salir a punta de pistola,
no,
es una
no.
cosa de
No, bueno,
locos.
no, no, ya conocemos la
Y
cuestión de las
además,
órdenes.
el comando, adentro de un submarino, si bien toma la decisión un comandante, en algún punto hay algunas discusiones que, usando términos jurídicos, pueden ser hasta democráticas. Los suboficiales que bajan a bordo a veces tienen tanto o más años de experiencia que el comandante, y el comandante los consulta.
Hay una
A
conversación
ver,
técnica.
van todos adentro de un cilindro juntos.
Totalmente, eso lo explica, es como armarte el propio paracaídas. Ahora, Juan
Es
Pablo,
de sentido común,
sí.
Nico.
¿Vos tenés ya mismo la audiencia?
Estoy con la corbata puesta y por colocarme el saco.
Ah,
Salgo
no,
a las
está bien, está
3
bien. No, porque
y
iba a
estoy a
compartir el
disposición de
audio,
ustedes todo el
iba a
tiempo.
compartir el audio, lo compartimos después, pero vos dejame la siguiente precisión. En el
Sí.
audio se dice algo así como que está en capacidad técnica operativa. Contestan después que, porque él dice a 100 metros, ¿no es cierto?, de profundidad.
Sí.
Ayúdame primero con eso. ¿Qué es 100 metros de profundidad para un submarino?
Claro, el submarino por fábrica puede ir hasta los 300 metros y antes de que colapse hasta los 600, ¿está bien? Como justamente había salido de la reparación de media vida y se iban afrontando las novedades de forma progresiva, para lo cual tiene que salir a navegar y para salir a navegar tiene que estar seguro. Entonces, estando seguro para navegar, va haciendo pruebas para ir progresando. Justamente la propia Armada dice que era seguro no llevarlo a más de 100 metros, y hasta 100 metros podía navegar.
Y la orden
Y es lo que el submarino
impartida
estaba
no implicaba
haciendo.
más de 100 metros. Está bien. ¿Cómo congeniamos eso con el argumento de otros que dicen faltaban pericias de velocidad y profundidad
No,
máximas?
justamente porque las pruebas de máxima velocidad y profundidad no se pueden hacer con la limitación impuesta de 100 metros. Esto es, para decirlo en un término fácil, para probar a cuánta velocidad puede ir un submarino, hay que llevarlo con espacio suficiente para el impulso.
Claro.
Y eso no le servía si era menos de 100 metros. Ahora, ¿sabés para qué sirve la prueba de máxima velocidad? Para probar un submarino en su estado óptimo al 100% cuando tiene que ir a la guerra, a combate. Y la Argentina
Está
no
bien,
está en
la
guerra.
orden impartida en cualquier caso por su defendido, Juan Pablo, implicaba navegar a menos de 100 metros de
No, no, no,
profundidad.
no, por el defendido no. Esto ya venía desde el año 2016 por todos los comandos sucesivos que la mantuvieron. No,
Bueno,
no,
lo
no era por el
corrijo, la
defendido.
operación
Eso es lo
consistía,
bueno.
claro.
Las fuerzas de submarinos estaban todos de acuerdo que hasta que entrara en dique en el primer semestre del 2018 no podía ir abajo a más de 100 metros y al no ir a más de 100 metros no podía hacer ciertas pruebas. Pero el submarino había navegado 25 veces. Ajá. Había recorrido más de 12.000 millas náuticas en los últimos 3 años, no que no podía navegar.
Se le pidió hacer lo que en la interpretación de ustedes, Fernández, en ese audio dice que podían hacer. Eso sería.
Absolutamente. Okay. Por eso Fernández dice que está en condiciones de navegar y lo dice delante de toda la arma submarina.
¿Sí, Juan no? Pablo, y hacías referencia y te dejo ir
por favor,
a la reparación de media vida, porque eso también despierta algunos fantasmas. Yo personalmente tengo muchos respecto de eso. Desarmar algo, volverlo a armar.
Pero esto fue supervisado. Uh-huh. De hecho, insisto, desde la reparación de media vida, que fue en el 2000, terminó en el 2015, hasta el 17. Navegó la cantidad de veces que te acabo de indicar. Jamás tuvo un problema. Uh-huh. Tiene montones de horas de inmersión. Navegó montones de millas. Digo, iba siendo paso a paso optimizándoselo. Clarísimo. No lo ponen en el agua sino seguro para navegar. Uh-huh.
Juan Pablo.
Yo, Nicolás, te pido disculpas.
Pero eso mismo. Decir dos palabras. Entonces, ¿qué pasó para vos?
Es que, ¿sabes qué pasa? El último mensaje, que es de las 6 de la mañana... Dicen que estaban con el personal sin novedad y la situación estaba bajo control. La implosión fue a las 11 menos 10. Hay un gap que se sitúa entre 2 a 3 horas que no se sabe qué pasó, que hizo que la tripulación perdiera el gobierno de la nave
Juan
y se
Pablo,
fuera a pique.
Anda nomás, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Un saludo para la audiencia. Un
abrazo grandote. Juan Pablo Vigliero es abogado, defensor de Claudio Villamide, que es uno de los 4 comandantes juzgados, ¿sí?, en este proceso que se sigue para desentrañar qué pasó con el ARA San Juan.